Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Buenas tardes. La Comunidad de Madrid activa el nivel 1 de su plan frente a las altas temperaturas ante la llegada mañana de la primera ola de calor del verano, que se va a quedar hasta el martes de la próxima semana. El domingo se van a superar los 39 grados en algunas zonas de la región. Así que desde las autoridades sanitarias insisten en que se tomen precauciones y que se evite la exposición en las horas centrales del día, además de tener especial cuidado con mayores y con niños. El Ayuntamiento de Madrid pone desde hoy a disposición de las personas sin hogar un espacio climatizado en la central del Samur Social, en el número 10 de la carrera de San Francisco. Juan Carlos Arellano es jefe de unidad de esta sede.
Aquí pueden acceder de forma voluntaria, es un sitio que es céntrico, está muy bien comunicado. Quien se encarga es los equipos de Madrid en Calle, los que les informan de esta posibilidad, ¿no?
Vamos a conocer con más detalle la previsión meteorológica para las próximas horas y mirando ya también a la entrada de esa ola de calor este fin de semana. Sara Valle, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes a esta hora. Seguro que muchos ya están cogiendo el coche con destino a su lugar de vacaciones para disfrutar de unos días de descanso. Hoy la situación meteorológica es ideal para viajar, sobre todo si han elegido la zona del nordeste de España, el sur y también el arco mediterráneo, porque a pesar del calor, eso sí, que vamos a sufrir estos próximos días, la verdad es que hoy la visibilidad en carretera es fantástica. Sin embargo, algo más variable es esa nubosidad a orillas del Cantábrico y también, por ejemplo, en Galicia, donde, por ejemplo, la bruma se ha posado sobre algunas playas urbanas de La Coruña. En cuanto a la previsión de las temperaturas para estos próximos días, ya saben que vamos a activar a partir de mañana la primera ola de calor del verano. Hoy los termómetros en la Comunidad de Madrid ya podrían alcanzar los 36-37 grados, pero es que a partir de mañana podríamos estar muy cerca de alcanzar los 40. Atención también a las tormentas previstas ya para la tarde del domingo, por ejemplo, en áreas de la sierra, sin descartar que el lunes puedan extenderse a otros puntos de la comunidad.
El intenso calor ha provocado más de un desmayo esta mañana en la entrega de las medallas de la Policía Municipal de Madrid por el día de su patrón. El acto se ha celebrado en el Parque del Retiro y durante su intervención el alcalde José Luis Martínez Almeida ha anunciado la incorporación de 325 agentes más a comienzos de 2026. Además, ha destacado el compromiso de la policía local con los vecinos de la capital.
Madrid pone cada día su confianza en todos y cada uno de vosotros. Cada noche, familias enteras en Madrid descansan sabiendo que la Policía Municipal está velando por nuestro bienestar, garantizando con vuestra presencia algo que está en la base de esta ciudad, nuestra seguridad y nuestra convivencia.
Ha sido un San Juan sin el delegado del Gobierno en Madrid, que no ha sido invitado por el Ayuntamiento tras sus últimos enfrentamientos dialécticos. Francisco Martín ha criticado esa decisión.
Juntos trabajamos mejor, especialmente en materia de seguridad, y por lo tanto lo que le pido al señor Martínez Almeida es que deje de hacer estas cosas que nadie entiende ni comprende, que respete a las instituciones, que respete a la ciudadanía y respete también a la Policía Municipal.
El expresidente catalán Carles Puigdemont sigue preparando su recurso para solicitar que se le aplique la ley de amnistía y pueda regresar a Cataluña cuando se levanten las medidas cautelares, mientras sigue el choque político. Desde el Gobierno, la ministra Diana Morant ha sostenido que la ley de amnistía es una conquista de derechos en España, porque asegura que ha venido a unir, a sumar y a reconciliar. Una visión bien diferente es la del portavoz del Partido Popular, Borja Sémper.
todos los escándalos que estamos viendo, lamentablemente, en España, tienen su origen en aquel pacto amoral como fue la ley de amnistía. Que tenemos perfecta legitimidad para no compartir en absoluto una sentencia de un órgano que es, por su naturaleza, político, no judicial.
Ha sido una ley buena. Una ley buena que ha funcionado, que ha cosido, que ha sumado, que ha unido. Y miren, los mismos que se retuercen contra la ley de amnistía son los mismos que se retorcieron contra la ley del matrimonio igualitario y lo denunciaron al Constitucional.
Noticias de este último viernes del mes de junio, pero hay más titulares con Enrique López. Golpe de la Policía Nacional contra la pornografía infantil.
Hay 61 detenidos por posesión, producción y distribución de material de explotación sexual infantil. Se han realizado más de 100 registros en casi todas las provincias españolas. Entre los arrestados hay un ingeniero informático, un profesor de secundaria, que además tenía menores en acogida, y un exmilitar también, que ha sido arrestado en Coslada, portavoz de la Policía Nacional.
El caso del exmilitar profesional pertenece al municipio de Coslada y adoptaba medidas de seguridad y eliminaba el material ilícito descargado. Los agentes acreditaron que descargaba y distribuía archivos de explotación sexual infantil. Localizaron 9 armas de fuego, así como una gran cantidad de munición.
La presidenta Díaz Ayuso concluye su viaje oficial a Estados Unidos con una jornada enfocada a la sanidad y a la tecnología.
Tras reunirse ayer en Nueva York con representantes de Google y renovar un convenio que beneficiará a los colegios públicos madrileños, Ayuso ha anunciado un proyecto de salud digital con la empresa Oracle. Permitirá reducir la gestión de citas en el SERMAS gracias a la inteligencia artificial y a la computación en la nube.
Vamos a empezar por la atención primaria para predecir picos de demanda por temporadas, garantizar que los pacientes de mayor riesgo, es decir, aquellos, por ejemplo, que tienen esas enfermedades oncológicas, inmunodeprimidos, crónicos, reciban una atención prioritaria como necesitan. Con esa nueva tecnología vamos a poder disminuir de esta manera también la lista de espera, reducir cancelaciones, mejorar la comunicación con los pacientes, una atención más personalizada.
Vox y las principales asociaciones se ausentan esta tarde del acto de homenaje a las víctimas del terrorismo en el Congreso.
Un homenaje que se celebra cada año desde 2010, cuando se aprobó una declaración institucional para instaurar el 27 de junio como Día de las Víctimas del Terrorismo. Para los de Santiago Abascal, el acto es una farsa. Maite Araluce, presidenta de la UBT, tampoco acudirá.
A día de hoy no han hecho un acto en el que digan que matar estuvo mal. Entonces, si no hacen ese reconocimiento y siguen apoyando y siguen haciendo políticas para apoyar a los presos de ETA mientras nos ningunean a las víctimas, no pueden dedicarse a la política. O sea, tendrían que hacer un reconocimiento de que lo que hicieron estuvo mal. Entonces sí.
Hacienda actualiza su listado de grandes morosos.
Un listado que incluye a contribuyentes al cierre que debía más de 600.000 euros a la agencia tributaria, al cierre de 2024. Entran la cantante Isabel Pantoja con una deuda de 1 millón de euros y Bertín Osborne, que adeuda 865.000. También el exfutbolista Arda Turán con 1.300.000 euros. Permanecen, entre otros, la actriz Paz Vega y el exbanquero Mario Conde. Salen el Real Murcia y Afinsa.
Y con el titular del deporte, Carlos Rodríguez.
Ya tenemos al Real Madrid clasificado para octavos de final del Mundial de Clubes tras derrotar esta madrugada pasada al Salzburgo por 3-0. Poco a poco el equipo de Xabi Alonso va encontrando mejores sensaciones y mejorando futbolísticamente. El martes que viene, día 1 de julio, a las 9 de la noche, aquí en España, se juega en Miami. La Juventus será el rival para buscar el pase a cuartos. Empieza lo bueno, Xabi Alonso.
Bueno, pues ya ahora ya viene la fase bonita. Ya todos son partidazos, nos toca el primero contra un histórico, la Juve, que a pesar del resultado contra el City, creo que no es la realidad de ellos. Creo que es un equipo muy competitivo y nos va a costar mucho. O sea que vamos a tener que hacer un grandísimo partido para poder pasar a cuartos.
Por su parte, el equipo de baloncesto ha estado de visita esta mañana en las instituciones madrileñas, Comunidad de Madrid y Ayuntamiento, ofreciendo el título de liga recientemente conquistado. Y además esta noche la selección española femenina de fútbol juega en Leganés, en Butarque, a las 9, el último amistoso de preparación para la Eurocopa ante Japón, porque el debut en la Euro será el próximo jueves ante Portugal.
Onda Madrid, área de servicio público.
Echamos un vistazo a las carreteras, conectamos con la Dirección General de Tráfico, José Antonio Pedrosa. ¿Cómo se circula a esta hora? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues a esta hora las mayores complicaciones la van a encontrar de entrada a la capital, ya por la 4 en el entorno de Pinto del Valdemoro, más de 10 kilómetros de retenciones debido a un accidente ya afortunadamente resuelto, pero sí que ese accidente se ha unido a unas obras de mejora de la calzada en estos tramos, por lo que han complicado aún más la circulación en este punto. Ya al margen de ello, van a encontrar a esta hora tráfico en aumento de salida de la capital, ya por la A3 en Rivas, también por la A6 en la zona del Plantío, y complicada la M40 ya en los tramos habituales de Coslada en dirección a la carretera 3 y también ya en Pozuelo de Alarcón y túneles del Pardo, todo ello en este caso sentido sur, sentido a la 5, por lo que les pedimos que modere la velocidad y mucha precaución ya al volante.
Y en el Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid nos espera Charo Alcázar. Buenas tardes.
Hola Elia, muy buenas tardes. Estamos siguiendo muy de cerca una manifestación que en este momento discurre por la calle de Alcalá, ya muy próxima a la calle Conde de Peñalver, donde está previsto que finalice, que concluya. ¿Qué sucede? Que esta manifestación, bueno, pues conlleva cortes y desvíos de tráfico en los siguientes puntos y que además está pues congestionando toda la zona. En Alcalá, desde el cruce de la calle Velázquez y por otro lado a la altura de la plaza de Manuel Becerra. También hay cortes y desvíos en Goya desde Doctor Esquerdo en la calle Serrano y en la propia calle Conde de Peñalver desde José Ortega y Gasset. Eviten la zona en la medida de lo posible. Por otro lado, estamos también pendientes de un accidente en plena hora punta de fin de semana en M30 en la franja oeste, en la zona del Puente de los Franceses dirección A5. Está cortado el carril izquierdo y las retenciones ya superan la facultad de veterinaria. Otro punto a evitar en la medida de lo posible. Hora punta también en el este de la M30, con tráfico ya muy lento, retenciones desde el cruce de Costa Rica, Avenida de América, Puente de Ventas hacia el sur y en los siguientes accesos. La A5 desde Alto de Extremadura en ambos sentidos y en Santa María de la Cabeza desde el Puente de Praga, sentido A42.
Gracias, Charo. Están escuchando las noticias de las 2 aquí en Onda Madrid con Marta Zúñiga en la producción y Quique Viso en la técnica.
Los soportales y balconadas de la Plaza de Segovia de Navalcarnero. El majestuoso castillo de Manzanares el Real, rodeado de enclaves naturales increíbles como la Pedriza. El castillo de la Coracera de San Martín de Valdeiglesias. Sus playas en el pantano.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Hoy es el día. Los viernes a las 11 de la noche, una visión diferente de los temas de actualidad.
Cultura, historia, sanidad, efemérides, seguridad vial, gastronomía, libros, curiosidades y mucho más.
Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
Descubre la Sierra Oeste de Madrid. Naturaleza, cultura y experiencias inolvidables. Bajo la marca Mad Rural y el eslogan El Madrid que no te esperas, la Sierra Oeste de Madrid se posiciona como un destino ideal para viajes de varios días, alejándose del turismo de un solo día. Esta comarca sorprende con su riqueza cultural, como la Villa de San Martín de Valdeiglesias, el histórico monasterio de Santa María la Real o los fortines de la Guerra Civil en Navalagamella. Fresnedillas de la Oliva añade arte urbano con el proyecto Casas con Vida. El turismo de naturaleza destaca con rutas de senderismo, cicloturismo, playas en embalses como San Juan o Picadas y espacios únicos como La Cepa, Encinares del Alberche y Cofio, hábitat del águila imperial. La comarca también es referente en enoturismo, con bodegas en la denominación de origen Vinos de Madrid. Ideal para familias, cuenta con el Museo Lunar, Safari Madrid y el Bosque Encantado. La Sierra Oeste es un territorio donde tradición, naturaleza y ocio se unen para ofrecer una escapada completa y sorprendente. Más información en madrural.com.
Noticias 14 horas con Elia Fernández.
La primera ola de calor del verano está llamando ya a la puerta. Hoy estamos notando, de hecho, cómo el termómetro sigue ganando grados y nos acerca a un fin de semana tórrido. Esta situación se va a prolongar hasta el próximo martes, así que es muy importante seguir las recomendaciones de las autoridades sanitarias para evitar golpes de calor. El Ayuntamiento de Madrid ofrece desde hoy un refugio climático a las personas sin hogar en la sede central del SAMUR Social, Gonzalo Buch.
El Ayuntamiento ha puesto en marcha un espacio climatizado en la sede del SAMUR Social en la carretera de San Francisco número 10. Estará abierto durante las horas de más calor para que las personas sin hogar puedan refugiarse, hidratarse, comer algo ligero y acceder a una ducha. Todo ello con atención social del propio servicio. Escuchamos a José Fernández, delegado de Políticas Sociales.
Funcionará en horario diurno durante las horas de mayor riesgo de exposición al sol. Durante la estancia se ofrecerá a los usuarios agua a demanda, alimentación consistente en sopas frías y bocadillos, además del acceso a las duchas. Por otra parte, podrán acceder a los servicios de atención e intervención social del SAMU Social.
Y para saber cómo están afrontando este calor los madrileños, hemos salido a la calle. Ventiladores, botellas de agua, abanicos, cada uno se las apaña como puede en estos días.
Bebiendo mucho líquido y poniéndome debajo de los árboles.
He ido al retiro primero a andar un poquito y luego a leer.
Yo voy a la piscina por la mañana, un ratito, me refresco bien y luego voy fresquita a la casa. Pongo un poquito el aire acondicionado porque a mí no me gusta mucho el aire acondicionado, pero lo pongo bajito para que refresque algo. Y luego beber líquido.
Granizado de limón, café latte, por lo menos caliente un ratito.
¿Vale? Ya depende de cómo tú vayas por la sombra o te pongas debajo del Lorenzo.
Hola, muy buenas. Hola. ¿Tienes ventiladores estos para el calor? Claro, pues me llevo uno. ¿Y una botellita de agua para el calor?
8 euros.
Así que ya lo saben, mucha hidratación, precaución y si pueden, un poquito de sombra, porque este calor no da tregua.
Tengan muchísimo cuidado porque esta ola de calor es, según los expertos, la más peligrosa de todas, ya que el cuerpo todavía no se ha acostumbrado al aumento drástico de la temperatura. Este intenso calor va a acompañar a quienes inicien este fin de semana sus vacaciones. Se espera cerca de 1 millón de desplazamientos en la Comunidad de Madrid en la primera operación de tráfico del periodo estival. Marta Zúñiga.
Cero siniestralidad, cero accidentes, objetivo del delegado del Gobierno, Francisco Martín, que confirma un descenso de los siniestros en la región respecto al año pasado en vías interurbanas.
Que desde luego el primer mensaje que queremos enviar a la ciudadanía es el de prudencia, el de responsabilidad al volante. Va a haber muchos desplazamientos, como es habitual, como es lógico, en las próximas semanas, momentos puntuales, con un volumen de desplazamientos muy, muy, muy significativo y, por lo tanto, la prudencia, la responsabilidad, la atención a las indicaciones, a la señalética, es absolutamente clave. Cero alcohol, cero drogas.
Y para los que se queden en Madrid y opten por la sierra, sepan que va a haber más señalética para indicar el nivel de ocupación de la zona. Habrá paneles de mensaje variable para los accesos y aparcamientos de zonas recreativas y de baño de la sierra.
Con un incremento de la señalética hasta 6 paneles adicionales para informar de manera detallada y en tiempo real de cuál es la situación en los aparcamientos en la Sierra Norte y así poder informar a los ciudadanos de cuál es la situación y, por lo tanto, de si deben o no deben ponerse al volante o cambiar de rumbo si la situación de ocupación es elevada.
La Dirección General de Tráfico avisa de cortes este verano en la M40, la M50, la A42 y la M607 por obras en tramos de esas carreteras. La operación verano 2025 prevé más de 20,7 millones de desplazamientos por carretera en Madrid.
Seguimos hablando de afecciones al tráfico porque el último paso peatonal de las obras de soterramiento de la A5 cierra el próximo lunes tras la demolición de la losa del paso inferior de vehículos que conectaba la calle Seseña con la carretera de Boadilla. Todo en el marco de esos trabajos de soterramiento del Paseo de Extremadura que se convertirá en el Paseo Verde del Suroeste. Borja Caravante es el delegado de movilidad del Ayuntamiento de Madrid.
Tendrán que utilizar como alternativa los vecinos del distrito la conexión peatonal, la conexión de tráfico de vehículo del parque de atracciones. Con esto seguimos dando pasos en esa ejecución, en la verdadera vocación que tiene el Ayuntamiento de Madrid de transformar lo que hoy es una autopista de 8 carriles en una 80.000 metros cuadrados de zonas verdes, de parques y jardines.
Y todavía con cuestiones relacionadas con la movilidad, llegan novedades para los usuarios de los autobuses interurbanos de la región. A partir del próximo martes, coincidiendo con la llegada del mes de julio, el pago con tarjeta se extiende a toda la red regional. desde hace algunos meses era posible hacerlo ya en algunos municipios. Mónica Roncero.
No tener efectivo ya no es impedimento para poder viajar en autobús en Madrid. El pago contactless del billete sencillo, ya sea con tarjeta bancaria o con el móvil, se extiende a los 4.000 autobuses urbanos e interurbanos de la región. Una medida muy demandada por los usuarios que en diciembre se implantó ya en 4 municipios madrileños y que convivirá con todos los métodos de pago actuales.
Muy práctico, bastante fácil de usar y me parece estupendo.
Hoy por hoy es que muy poca gente ya lleva suelto efectivo, entonces el poder pagar con tarjeta, sobre todo ahora, por ejemplo, mis padres vendrán unos días, pues no tienen la tarjeta, llevar efectivo a lo mejor es un fastidio, pues más fácil.
Avance que agradecen también los conductores, ya que aunque solo algo más del 3% utiliza el billete sencillo, la medida agilizará el acceso al servicio.
Normalmente los turistas que vienen de fuera a la Comunidad de Madrid suelen traer pagar siempre con tarjeta y llevar menos dinero en efectivo. Así que a ellos les resulta más cómodo y a nosotros también.
No es la única novedad que traerá consigo julio. A partir del próximo martes también entrará en vigor la simplificación tarifaria del billete sencillo en los autobuses interurbanos. Jorge Rodrigo, consejero de Transportes.
Los autobuses urbanos tendrán un coste de 1,5 euros, 1,5 euros, y lo que hemos hecho también es unificar las tarifas del resto de los precios de los autobuses interurbanos, independientemente del recorrido que hagan, en 3 euros.
La comunidad sigue trabajando para que el pago del billete sencillo de metro con tarjeta sea una realidad en el primer trimestre de 2026. De momento, a partir de octubre será posible llevar el abono de transporte de forma virtual en el móvil, siempre que sea Android.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
¿Quieres que tu pyme sea más competitiva con inteligencia artificial? La Comunidad de Madrid te ayuda. Financiamos hasta el 60% de tu proyecto de inteligencia artificial. Mejora procesos, reduce costes y da el salto digital. Solicita tu ayuda antes del 30 de septiembre en comunidad.madrid. Proyecto financiado por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España. Comunidad de Madrid.
Por su amplio stock, por su financiación inmejorable, por su relación calidad-precio, Martín Cars Auto. Tu mejor opción para comprar tu coche. Ven a visitarnos. Calle Antonio Gaudí 4, Fuenlabrada.
Hello, my name is Richard Vaughan, Richard Vaughan, and every Sunday morning, cada domingo por la mañana, from 10 to 11 a.m., I will offer you a fun and interesting tour of the city and community of Madrid, and of my life in Madrid, in English, with some help from Spanish. Every Sunday morning, from 10 to 11, Madrid en Inglés.
¿Tienes humedades? ¿Filtraciones en tu tejado? Impermeabilizaciones Alcor es la solución. Expertos en instalación y reparación de tejados. Llámanos 91-946-4444.
Llega a Madrid Yamato, el poder de la fuerza humana. El imponente grupo japonés, formado por 40 tambores taiko, inspirado en rituales milenarios. Yamato canaliza la tradición japonesa en un espectáculo donde cada tambor resuena el ritmo del latido del corazón. Yamato, del 18 al 28 de junio, Teatro EDP Gran Vía. Entradas a la venta en gruposmedia.com.
Noticias 14 horas con Elia Fernández.
La Policía Municipal de Madrid ha entregado hoy sus condecoraciones por el Día de San Juan, patrón de este cuerpo.
Policía de Madrid, pulso firme y entregado.
En la ceremonia que se ha celebrado en el Parque del Retiro, con interpretación del himno de la policía incluido, como estamos escuchando, se ha reconocido, entre otros, a la Patrulla Águila y a la Policía Local de Valencia por su labor durante la Dana Mar García.
Reconocimientos para policías como Alberto, turno de noche, Villaverde, ayudan a salvar la vida de un bebé que estaba ya azul.
Para que no se me cayera, pues instintivamente le metí los dos dedos en la boquita de la bebé. Noté cómo una pequeña inspiración de la bebé. Me echó mucha saliva como un vómito sobre la mano.
Alberto, agente tutor en Villa de Vallecas, un hombre acosaba a una menor de 12 años a la salida del cole.
Conseguimos localizarle justo en el momento que la volví a abordar en la puerta de, bueno, en las inmediaciones del colegio, y procedimos a su detención.
24 turistas asiáticos se quedaron sin sus pertenencias al dejárselas en un autobús e irse a comer. Una de ellas delató al ladrón.
Pues la aplicación móvil que se utilizó fueron los iPhone, los cascos, que a partir de la localización que se consiguió a través de una aplicación que se veía con donde estaba la localización de los cascos, pues conseguimos encontrar el vehículo.
Para ellos, el compromiso del alcalde Almeida, más agentes, 300 más el próximo año.
La libertad, la creatividad
y la convivencia se entrelazan sin fisuras y forman un todo armónico. No creo que sea exagerado afirmar que Madrid se encuentra entre las capitales más seguras del mundo.
Así se ha celebrado el patrón San Juan en el Retiro.
Un San Juan al que no ha asistido el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, que no ha sido invitado al acto por el Ayuntamiento. Una decisión que ha criticado con este mensaje al alcalde Martínez Almeida.
Todo el agradecimiento, el reconocimiento, la felicitación a los policías municipales de Madrid, que no tienen en absoluto la culpa del espectáculo lamentable que está protagonizando el señor Martínez Almeida, que una vez más, pues confunde las instituciones con sus objetivos de partido.
Hoy arrancan las celebraciones del orgullo en la capital, tras el izado de la bandera arcoíris en la plaza de Pedro Cerolo. Allí se han presentado esta mañana los nuevos puntos arcoíris del Ayuntamiento de Madrid y también se ha detallado el dispositivo de seguridad de Policía Nacional durante estas celebraciones. Eva Prat.
El dispositivo de seguridad comienza hoy y se va a desplegar hasta el próximo 6 de julio. Y aunque se prevé que la afluencia de personas sea similar a la del año pasado, se van a duplicar el número de agentes. Raquel Fernández, portavoz de Policía Nacional.
Se ha establecido que participen casi 3.300 agentes de la Policía Nacional. 700 de ellos estarán en el día de la manifestación. Se ha casi doblado la cifra con respecto al año pasado, pero bueno, simplemente por aportar una mayor seguridad al evento.
En el dispositivo participan, entre otras, las unidades de caballería y guías caninos, así como helicópteros y drones. Como todos los años, hay unas recomendaciones de seguridad básicas.
Que no pierdan de vista sus pertenencias, que siempre carteras, mochilas, que vayan perfectamente cerrado y mejor en la parte delantera, que no se lleve ningún objeto valioso en los bolsillos traseros. En la medida en la que se pueda preverlo un poco los desplazamientos, porque ya hay dispuestos cortes en las estaciones de metro y de cerca, y también el propio día de la manifestación habrá cortes de tráfico en el centro.
En la plaza de Pedro Cerolo se ha izado esta mañana la bandera arcoíris. Lo ha hecho el delegado de Políticas Sociales, José Fernández, que ha destacado el nuevo diseño más atractivo de los puntos arcoíris que estarán en puntos estratégicos como la plaza de Callao.
Que lo que quiere sobre todo es que con motivo de las fiestas, ya sean las fiestas del orgullo o cualquiera de las fiestas que se desarrollan en el calendario de la ciudad, desde San Isidro a cualquiera de las fiestas de los 21 distritos, pues tengan un punto de referencia donde puedan acudir aquellas personas que sufran una agresión LGTBI-fobia o también en los casos en que consideren oportuno tener información.
En un año estos puntos han prestado atención psicológica y asesoramiento jurídico a 40 personas, 9 de ellas mujeres.
Y mientras continúa el enfrentamiento político en el Ayuntamiento por la colocación de la bandera del orgullo, Vox, Más Madrid y el PSOE preparan nuevas iniciativas tras las palabras de José Luis Martínez Almeida, desautorizando al presidente del Pleno y defendiendo la colocación de la enseña en los balcones de los grupos municipales. Raquel Ruiz.
Porque la decisión del alcalde no ha satisfecho ni a unos ni a otros, empezando por Vox, que no comparte la interpretación judicial de Almeida. El portavoz Javier Ortega Smith anuncia acciones legales.
No nos vamos a quedar de brazos cruzados, ya se lo digo. Nosotros vamos a ir a los tribunales y vamos a preguntarle a los tribunales. ¿Quién tiene razón? ¿El Tribunal Supremo, que dice que solo el 28 de junio, o la tiene el alcalde, que por hacer trilerismo político quiere convertir las fachadas de los edificios municipales o las fuentes municipales en una permanente, permítame la expresión, publicidad de determinados lobbies?
Y muestra su apoyo, Ortega Smith, al presidente del Pleno, el popular Borja Fanjul, mientras que los grupos de la izquierda vuelven a pedir su dimisión. Rita Maestre, portavoz de Más Madrid, Enrique Rico, concejal socialista.
Y lo vuelvo a repetir, hay dos opciones. O Almeida sabía que esta carta se iba a mandar y por lo tanto miente, o no lo sabía y por lo tanto Fanjul queda gravemente deslegitimado y Almeida tiene otra oportunidad de oro para apartar a una persona que no ha estado a la altura de su cargo.
Primero lo que debería hacer el alcalde es colocar la bandera en el Ayuntamiento. Y lo segundo, si lo tiene claro, ya debería estar cesado.
Desde el Ayuntamiento, el delegado de Políticas Sociales, José Fernández, pide a unos y a otros que aparquen la polémica para disfrutar de una fiesta que es de todos.
El orgullo es de todo, de todas las personas, de todos los madrileños y de todo aquel que quiera venir a nuestra ciudad. Y por tanto, respecto de esa guerra de banderas, pues nosotros vamos a dejar a la amargura y la tristeza a Vox y a la izquierda y nosotros lo que vamos a hacer es esta bandera y que nadie esté detrás de ella y defenderla aquí en Madrid y en todos los lugares del mundo que pueda haber libertad.
Pero no parece que la polémica vaya a quedar aparcada. PSOE y Más Madrid estudian ya alegaciones para defender las banderas LGTBI en el edificio de los grupos.
La actualidad de este viernes nos lleva hasta una operación de la Policía Nacional contra la pornografía infantil que se ha llevado a cabo en todo el territorio nacional. Hay 61 personas detenidas, entre ellas un ex militar profesional en Coslada que descargaba y distribuía archivos de explotación sexual de menores. Tiene los detalles Gabriel Aldea.
Sí, la complejidad de la investigación, en la que han participado más de 200 agentes de distintas provincias, ha radicado en la gran cantidad de personas investigadas y de registros realizados, las numerosas autoridades judiciales implicadas y los miles de archivos intervenidos. Patricia Ramos es portavoz de la Policía Nacional.
La complejidad de la investigación, en la que han participado más de 200 agentes de distintas plantillas territoriales, ha radicado sobre todo en la gran cantidad de personas investigadas y de registros realizados, las numerosas autoridades judiciales implicadas y los miles de archivos intervenidos. Entre los arrestados hay un ingeniero informático, un exmilitar profesional y un profesor de secundaria que además tenía menores en régimen de acogida.
Entre esos arrestados está un profesor de secundaria en Las Palmas que tenía menores en acogida, los grababa cuando estaban desnudos, un ingeniero en Castellón con avanzados conocimientos informáticos y un exmilitar en el municipio madrileño de Coslada.
El caso del exmilitar profesional pertenece al municipio de Coslada y adoptaba medidas de seguridad y eliminaba el material ilícito descargado. Los agentes acreditaron que descargaba y distribuía archivos de explotación sexual infantil. Localizaron 9 armas de fuego, así como una gran cantidad de munición.
La Policía Nacional recuerda la importancia de no compartir o almacenar este tipo de imágenes de menores, ya que estarían incurriendo en un delito. Recuerdan también un email para poder denunciarlo, denuncias.pornografia.infantil@policia.es.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Hemos llegado al Ecuador de este informativo. La presidenta Isabel Díaz Ayuso concluye hoy su viaje de trabajo a Estados Unidos. La jornada estará enfocada a la sanidad y a la tecnología, como lo fue también la de ayer. La Comunidad de Madrid está trabajando con Oracle en un proyecto para revolucionar las citas del Ser Más y también ha renovado un convenio con Google del que se beneficiarán los colegios públicos madrileños. Begoña Alarcón.
Este acuerdo permitirá seguir incorporando herramientas educativas basadas en la inteligencia artificial de última generación como Gemini o Notebook LM que facilitarán el trabajo académico de los profesores y el aprendizaje de los alumnos. 500 docentes recibirán una formación especializada y más de 1.000 estudiantes de FP y universitarios participarán en los programas de Google Cloud en inteligencia artificial, ciberseguridad, análisis de datos y cloud. Por otro lado, Díaz Ayuso anuncia con Oracle un proyecto de salud digital para reducir la gestión de citas en el Ser Más, basado también en inteligencia artificial y en la computación en la nube.
Vamos a empezar por la atención primaria para predecir picos de demanda por temporadas, garantizar que los pacientes de mayor riesgo, es decir, aquellos, por ejemplo, que tienen esas enfermedades oncológicas, inmunodeprimidos, crónicos, reciban una atención prioritaria como necesitan. Con esa nueva tecnología vamos a poder disminuir de esta manera también la lista de espera, reducir cancelaciones, mejorar la comunicación con los pacientes, una atención más personalizada.
Hoy la presidenta tiene previsto visitar en Nueva York el Memorial Kettering Cancer Center, el referente mundial en la investigación y tratamiento del cáncer, y se va a reunir con representantes de la compañía tecnológica Equinix para exponer las ventajas competitivas de la región y explorar futuras oportunidades de colaboración.
Ese viaje ha impedido a Díaz Ayuso asistir hoy al homenaje que la Comunidad de Madrid ha rendido al Real Madrid de baloncesto por su reciente título de Liga. El consejero de presidencia ha sido el encargado de recibir a los de Chus Mateo en la Real Casa de Correos. Desde allí, traslado al Palacio de Cibeles para recibir también el reconocimiento del Ayuntamiento de la capital y pendiente de todo ello, Carlos Sánchez Blas, buenas tardes.
Buenas tardes, Elia. Primera parada, como siempre, Sol, donde decenas de chicos y chicas de las escuelas y clubes de baloncesto de la Comunidad de Madrid han recibido con honores al capitán Sergio Llull.
Una temporada muy dura, muy difícil, pero no queríamos faltar a nuestra cita con la comunidad. Siempre es buena señal visitar la comunidad. Creo que el equipo ha hecho un gran esfuerzo para acabar bien el año y poder irnos de vacaciones a descansar con buen sabor de boca.
Después ha tomado la palabra Miguel Ángel García, número 2 de Isabel Díaz Ayuso.
Desde luego, el futuro solo nos puede traer más victorias, más ilusión y más títulos. Por tanto, a por nuevas glorias deportivas, a seguir haciendo historia y a la Madrid.
Tradicional salida al balcón para recibir el cariño de aproximadamente 200 madridistas y después traslado al ayuntamiento. Allí en el Palacio de Cibeles se han ido cocinando poco a poco los vaciles al alcalde Almeida. Primero, el capitán.
No queríamos dejar pasar un año sin traerle otra camiseta blanca al alcalde, que seguro que las guarda con mucho cariño en su armario.
Después, incluso Florentino Pérez.
Querido alcalde, aquí estamos de nuevo. A pesar de tus preferencias deportivas, tenemos que decir que siempre nos ha tratado muy bien el alcalde que hemos venido aquí.
Y para finalizar, discurso del alcalde, siempre muy presente su inminente paternidad.
Y cuando mi hijo tenga su primer nieto, posiblemente también celebre otro triunfo del Real Madrid. Hay que hacerse una y la idea que tengo muy claro de qué equipo quiero que sea mi hijo. Pero también es cierto que tengo muy claro que no me importará nada si va a animaros al Movistar Arena, al Real Madrid de baloncesto. Porque los valores que vosotros representáis en el baloncesto son los que yo quiero que él represente a lo largo de su vida. Así que si va, desde luego a mí también me hará feliz.
Armarios llenos, vitrinas repletas, Liga 38 del Real Madrid, la próxima temporada más.
Y a las 2:35 nos ocupamos de la actualidad de los municipios madrileños, como hacemos cada día. Hoy comenzamos en San Sebastián de los Reyes. El ayuntamiento de la localidad ha decidido finalmente no implantar la zona verde en todo el casco urbano, después de que el 70% de los vecinos se haya mostrado en contra de esa medida. Patricia Cristóbal.
Sí, el gobierno local de San Sebastián de los Reyes, en manos del Partido Popular, se había comprometido a no implantar la zona verde en el casco histórico si los vecinos afectados rechazaban esa medida. Y para saber su opinión, han llevado a cabo una consulta pública en la que los residentes del centro han sido claros. Casi el 70% se han mostrado nada de acuerdo con que la zona verde pueda mejorar el aparcamiento en esa zona. Carlos Bolarín, concejal de movilidad, afirma que serán consecuentes con lo prometido.
Los vecinos de San Sebastián de los Reyes se han manifestado mayoritariamente en contra de la implantación de la zona verde en este área. Fruto de este resultado, de esta consulta, el gobierno municipal ha decidido no implantar la zona verde en ninguno de los barrios del casco urbano.
Eso sí, se mantendrá y ampliará la zona azul en el área donde ya existe, en el entorno de la Avenida de España.
Únicamente se van a aumentar las plazas de zona azul, respondiendo así a la demanda histórica de todos nuestros comerciantes.
Esta medida forma parte del Plan de Movilidad Urbana Sostenible, que indica que los vecinos deben pronunciarse sobre el estado y las necesidades del aparcamiento en sus barrios.
Otro ayuntamiento, el de Cercedilla, ha rendido hoy homenaje a la plataforma Salvemos Navacerrada por sus años de lucha para preservar el puerto de Navacerrada como un espacio deportivo y natural. Naya Peciña.
Durante el acto celebrado este viernes en el Museo de Esquipa, Quito Fernández Ochoa, el alcalde de Cercedilla, David José Martín, acompañado por su homólogo de Navacerrada, Pablo Jorge Herrero, ha hecho entrega de una placa conmemorativa a la fundadora de la plataforma ciudadana, Chus Martín, agradeciendo su labor desarrollada entre 2021 y 2025. La plataforma, que se disolvió formalmente el 30 de diciembre de 2024 tras cumplir sus objetivos, nació en marzo de 2021 tras la decisión del Ministerio para la Transición Ecológica de no renovar una de las concesiones del puerto. Sin embargo, a pesar de haber cumplido su objetivo, la fundadora ha dado a conocer este viernes el nuevo proyecto de la plataforma bajo el nombre Navacerrada 365.
Actividades reguladas en invierno y en verano. Verano con rutas, paseos. Las personas con discapacidad tienen su espacio. Los niños van primero. Los espacios verdes cobran protagonismo. Protección a la naturaleza. Cuidar las rutas del Guadarrama. Pistas verdes. La gastronomía nos reconforta. Accesos y movilidad, regulación, necesidad de un nuevo aparcamiento.
Por otro lado, el edil de Cercedilla ha dado a conocer que se instalará un antiguo telesilla en el jardín posterior del museo, acompañado de una placa en honor a Salvemos Navacerrada.
Y en Fuenlabrada hoy se inaugura uno de los proyectos estrella de la legislatura, el nuevo parque ferial de 200.000 metros cuadrados. Para celebrarlo han programado 3 días de fiesta, que van a cerrar el domingo con un gran desfile intercultural. Cristina Espina.
Sí, desde hoy abre sus puertas al público el pulmón verde de la ciudad, que cuenta además con un gran auditorio con capacidad para 20.000 espectadores, por lo que están convencidos de que se convertirá también en un espacio de conciertos muy atractivo en la Comunidad de Madrid. Alcalde Javier Ayala.
Porque va a ser un espacio verde de 200.000 metros cuadrados, que creo que debe haber focos en esta comunidad y con unos servicios que estamos a la última, ¿no? Con unas instalaciones dirigidas precisamente para las fiestas de Fuenlabrada en el mes de septiembre. septiembre y que van a albergar desde el auditorio que sustituiría a lo conocido por la Aldehuela, bueno, pues a estos espacios infantiles que son de primera categoría, un espacio moderno, funcional y donde cabe todo el mundo en Fuenlabrada.
Oficialmente se inaugura este sábado con atracciones infantiles, una gran noria, food trucks y música. Quieren que sea un éxito y para intentar llegar a todo el mundo también se han valido de las redes sociales para promocionar el evento con vídeos como este.
Que vengo a deciros precisamente que el día 28 quiero que estéis tocando con Rosario Flores y con Gypsy King en la inauguración del nuevo auditorio que vamos a tener en el nuevo recinto ferial.
Pues cuenta con nosotros, notición, ¿no?
¿Os animáis, no?
Sí, claro, vamos.
Pues venga, esta vez sí que anclados tocan el ferial.
Vamos, el día 28.
No por ello, vámonos.
Venga, yo pienso ir.
Además, este sábado también se anunciará el nombre que llevará el nuevo auditorio, aunque se estrene un día antes. Este viernes, hoy, lo inauguran con una edición especial de Bombastic Day Edition Madrid, con artistas como Luz Ra, Gens, La Joaquí, Ranma y Mar Lucas.
2:39, hacemos un pequeño alto y seguimos.
Noticias 14 horas en Onda Madrid. Comunidad de Madrid, a la vanguardia de la tecnología.
La Comunidad de Madrid lanza la segunda edición de sus ayudas para integrar inteligencia artificial en tu negocio. 4 millones de euros disponibles para mejorar la gestión, la eficiencia y la competitividad de las pymes madrileñas. Es el momento de dar el salto digital. Infórmate en comunidad.madrid, financiado con fondos europeos Next Generation.
Hoy última prueba de la selección española femenina antes del europeo. Las de Montse Tomé juegan en el Estadio Butarque de Leganés ante Japón. Te lo contamos desde las 9 de la noche por el 106 de la FM en el Partido de la Onda. Somos equipo, somos Onda Madrid. Síguenos también en la TDT, telemadrid.es y Radio Player.
Me gustaría obtener un certificado.
¿Sabe que este trámite puede hacerse online?
Solo descargue nuestra app en su móvil.
Le pedirá una doble
autentificación.
Después recibirá un código
SE
con una notificación push y listo.
¿Desconectado de las nuevas tecnologías? Conecta con tus gestiones diarias gracias a los cursos de formación digital de la Comunidad de Madrid. Porque hoy la vida es conectar. Financiado por la Unión Europea, Fondos Next Generation, Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Gobierno de España, Comunidad de Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Siguen las reacciones al aval del Constitucional a la ley de amnistía. El Partido Popular incrementa sus críticas mientras el Gobierno defiende que ha ayudado a la convivencia y discrepa de las palabras del expresidente Felipe González. Flor Carazo.
Los populares acatan la sentencia del Constitucional, pero insisten en que la ley de amnistía es amoral y que fue una transacción mercantil para permitir que Sánchez llegara a la presidencia del Gobierno. Borja Sémper, portavoz.
Todos los escándalos que estamos viendo, lamentablemente, en España, tienen su origen en aquel pacto amoral como fue la ley de amnistía. Que tenemos perfecta legitimidad para no compartir en absoluto una sentencia de un órgano que es, por su naturaleza, político, no judicial.
Para el líder de Vox, Santiago Abascal, el aval a la norma se debe a la inacción de unos, en referencia al PP, y a la acción corrupta de otros, en alusión al jefe del Ejecutivo.
Un tirano corrupto, dispuesto a terminar con el Estado de Derecho, con la pretensión de permanecer en el poder a cualquier precio, está liquidando poco a poco todos los restos de democracia y de legalidad en España.
El Gobierno defiende que la ley garantiza la convivencia y ha permitido la reconciliación. Jordi Hereu, ministro de Industria, Diana Morán, de Ciencia.
Yo solo les pido que comparen la Cataluña del 2017 y la comparen con la Cataluña del 2025. Y a partir de esto saquen conclusiones sobre el vigor del proyecto en España.
Esto es una conquista de derechos en nuestro país.
Junts pide al juez Llarena que, tras el aval a la amnistía, levante la orden de búsqueda y captura en territorio nacional contra el expresidente catalán. Carles Puigdemont está estudiando presentar un recurso ante el Constitucional para que se eliminen las medidas cautelares.
El exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, declarará el próximo lunes en el Tribunal Supremo como investigado por las presuntas mordidas en adjudicación de obras públicas que se investigan en la trama Coldo. El juez instructor, por cierto, ha rechazado la petición que había presentado la defensa de Cerdán para que se retransmitiera en directo su declaración. Un día después, el martes, el Consejo de Ministros va a aprobar otros 16 programas militares para culminar el plan de inversión en defensa, que tiene como objetivo llegar este año al 2% del PIB. Es la cifra de la que el gobierno no se mueve, a pesar de la presión internacional y de las advertencias de Estados Unidos tras la cumbre de la OTAN de esta semana. A ello se suma el nuevo enfrentamiento entre España e Israel, tras el llamamiento de Pedro Sánchez a suspender el acuerdo de asociación entre la Unión Europea y el Estado hebreo. Julio César Cobos.
Pedro Sánchez ha tratado de convencer a la Unión Europea de romper todo tipo de cooperación con el gobierno de Netanyahu. Este ha sido el detonante.
Tenemos que decirle al gobierno del primer ministro Netanyahu, basta ya. Basta ya. He defendido que la Unión Europea debe suspender el acuerdo de asociación entre Europa e Israel como una medida proporcional a la catástrofe humanitaria que ahora mismo se está viviendo en Palestina.
A estas palabras, Israel ha reaccionado denunciando una campaña antisemita por parte de España y sosteniendo que nuestro país se coloca en el lado equivocado de la historia. Se ha iniciado esta madrugada un cruce de acusaciones entre el ministro de Asuntos Exteriores español con el responsable de negocios de Israel en Madrid. Un conflicto más en la agenda internacional de Sánchez, mientras en el Senado la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha explicado cómo el Ejecutivo piensa llegar al 2% de gasto en defensa.
Que este plan no supone apuntarnos a carreras ni escalada armamentística. El plan industrial y tecnológico para la seguridad de defensa está diseñado para reforzar nuestras capacidades de seguridad y disuasión.
Y desde la oposición, el portavoz del PP, Borja Sémper, ha llamado trilero a Sánchez en el asunto del gasto en defensa. Ni lo ha consultado con el Congreso ni en el Consejo de Ministros y solo busca el oportunismo político.
¿Cómo va el gobierno a incrementar el gasto en defensa en más de 13.000 millones de euros sin presupuestos generales del Estado y sin una mayoría parlamentaria? Oiga, mire, nosotros estamos convencidos que Pedro Sánchez juega al trilerismo político continuamente. Y hay quienes están dispuestos a aceptar ese trilerismo político, sus socios, empezando por Sumar y terminando por Bildu.
16 programas de gasto en defensa que suponen más de 10.000 millones. Según Margarita Robles, España será un socio fiable para la OTAN y no habrá recortes en políticas de bienestar.
El ministro Carlos Cuerpo ha formalizado hoy su candidatura a la presidencia del Eurogrupo. El español va a disputar el cargo al irlandés Pascal Donoghue, que ostenta esa responsabilidad desde el año 2020, aspira a la reelección y parte como favorito. El día 7 de julio se celebrará la votación para decidir quién presidirá este foro durante los próximos 2 años y medio. Y por su parte, la ministra de Juventud se ha reunido hoy con las comunidades autónomas para informarles sobre el Real Decreto para la reubicación de los menores migrantes. El choque con los gobiernos del Partido Popular continúa. En julio habrá una nueva conferencia sectorial para concretar los detalles de esa distribución y de su financiación. Paloma Nolasco, buenas tardes.
Los traslados de menores, buenas tardes, Elia, a las comunidades autónomas comenzarán en agosto. La ministra de Infancia y Juventud no ha concretado más la fecha porque dice que el procedimiento es complejo y hay plazos administrativos que cumplir. Sira Rego también cuenta que el Real Decreto del que se ha informado hoy en esta reunión sectorial será aprobado en breve en Consejo de Ministros y reprocha a las comunidades gobernadas por el Partido Popular su postura de bloqueo.
Las comunidades autónomas del Partido Popular han venido con las manos vacías simplemente a poner palos en las ruedas. También debo decir que se trataba fundamentalmente de un punto informativo, el del reglamento, por lo tanto, todo sigue su curso.
La consejera de Juventud madrileña, Ana Dávila, insiste en que el Real Decreto materializa la incapacidad del Gobierno para gestionar esta crisis migratoria que endosa a los gobiernos regionales.
En el caso de la Comunidad de Madrid, por la falta de control en el aeropuerto de Madrid-Barajas y también por esos repartos disimulados que está haciendo el Gobierno y que nosotros estamos trasladando desde hace tiempo, porque realmente están llegando menores a la Comunidad de Madrid que no sabemos de dónde provienen, salvo que provengan de los propios traslados del Gobierno de España.
Será en julio, en la próxima reunión sectorial, cuando se decida sobre financiación y número de menores que irán a cada comunidad, si se ha aprobado destinar por cuarto año consecutivo 22 millones de euros a repartir entre las principales comunidades receptoras, que son Canarias, Melilla, Ceuta y, por primera vez, Baleares.
El Congreso de los Diputados acogerá esta tarde el homenaje institucional de las Cortes Generales a las víctimas del terrorismo. Una cita en la que volverán a ausentarse algunas de las principales asociaciones. Patricia Hernández.
No acudirán el colectivo de víctimas del terrorismo, Dignidad y Justicia, y tampoco la AVT. Su presidenta, Maite Araluce, ha explicado en Telemadrid que no estarán presentes porque se niegan a compartir espacio con Bildu ni con los que les apoyan.
A día de hoy no han hecho un acto en el que digan que matar estuvo mal. Entonces, si no hacen ese reconocimiento y siguen apoyando y siguen haciendo políticas para apoyar a los presos de ETA mientras nos ningunean a las víctimas, no pueden dedicarse a la política. O sea, tendrían que hacer un reconocimiento de que lo que hicieron estuvo mal. Entonces, sí.
Vox también ha confirmado su ausencia. Para el partido de Abascal, este acto es una farsa y un insulto a las víctimas. El Congreso organiza este homenaje cada año desde que en 2010 se aprobó una declaración institucional para instaurar el 27 de junio como Día de las Víctimas del Terrorismo.
Repasamos otras noticias de forma breve, comenzando con la subida de los precios en el mes de junio.
El IPC aumentó al 2,2% en la tasa interanual después de tres meses de descenso. La OCU afirma que la cesta de la compra ha sufrido la mayor subida del año. Entre los productos más caros destacan las sardinas, la lechuga y el café molido. Este último cuesta un 74% más que hace un año.
Cae una red que vendía ilegalmente fármacos para adelgazar.
La Policía Nacional junto a la Agencia Tributaria han desarticulado este grupo que contaba con células repartidas por toda España. En la operación han sido detenidas 33 personas. Obtenían estos fármacos desde terceros países en centros sanitarios y farmacias, con la connivencia del personal.
Aumenta el número de lobos en España.
Según el Ministerio de Transición Ecológica, en la actualidad hay 333 manadas. Es un 12% más que hace 10 años, pero la cifra está muy lejos de las 500 manadas consideradas como el umbral mínimo para garantizar la supervivencia de la especie a largo plazo, lo explica la ministra Sara Ágese.
Su desaparición tendría consecuencias en cascada sobre la biodiversidad. El gobierno defiende su conservación y promueve una nueva coexistencia sostenible.
Y hoy hemos conocido el nuevo listado de grandes morosos de Hacienda.
Este listado incluye a contribuyentes que al cierre del 2024 debían más de 600.000 euros a la agencia tributaria. Entran la cantante Isabel Pantoja con una deuda de 1 millón de euros y Bertín Osborne, que adeuda 865.000. También el exfutbolista Arda Turán con 1.300.000 euros. Permanecen, entre otros, la actriz Paz Vega y el exbanquero Mario Conde, entre los que salen el Real Murcia y Afinsa.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
La ciudad de Venecia se ha blindado para uno de los acontecimientos sociales del año. El empresario Jeff Bezos, fundador de Amazon, se casa hoy en una ceremonia repleta de celebridades que han ido llegando a bordo de yates de lujo y aviones privados y en medio de numerosas protestas. Corresponsal de Onda Madrid en Italia, Manuel Tori, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Hoy Onda Madrid está desplazada aquí en Venecia, donde están teniendo lugar las celebraciones de tres días por la boda entre Jeff Bezos, el fundador de Amazon, y su esposa, Lauren Sánchez. La trascendencia del evento se basa en que Bezos, con más de 200.000 millones de dólares, es la tercera persona más rica del planeta. Y los actos vinculados a la boda, a su boda, están dando que hablar aquí en la isla, ya que está generando protestas, dado que Venecia sufre, de hecho, del turismo masivo y se ve obligada, sin embargo, a hacer de escenario a una boda multimillonaria, que está implicando además a las fuerzas del orden italianas para controlar las protestas no autorizadas. Pensemos que este jueves fueron detenidas 40 personas en la plaza de San Marco, y además porque entre los más de 200 invitados se encuentran la hija de Donald Trump, Ivanka, y Rania de Jordania, entre otros. El programa de hoy viernes prevé el intercambio de anillos en San Jorge, que es una isla que está colocada frente a San Marco en Venecia, y que esta noche estará totalmente blindada y donde la fiesta seguirá mañana sábado aquí en Venecia.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Llega a Madrid el Ballet Clásico de Cuba. La compañía de Laura Alonso hechizará el Teatro EDP Gran Vía con el Lago de los Cisnes, la obra cumbre del Ballet Clásico. 5 únicas semanas para disfrutar de uno de los clásicos del ballet con una de las mejores compañías del mundo. El Lago de los Cisnes. Única oportunidad para ver la versión de Alicia Alonso. Entradas a la venta en gruposmedia.com.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid.
En Autoplan cambiar de coche es muy fácil. Más de 200 coches y 3.000 metros cuadrados. El mejor precio garantizado del mercado de ocasión. Financiación a tu medida. Autoplan, calle Timanfaya 8, Humanes.
Noticias 14 horas. Con Elia Fernández.
Son las 2 y casi 54 minutos y nuestra última parada por el recorrido de la actualidad de este viernes nos lleva hasta la cultura, como cada día, de la mano de Isabel García Regadera.
Nazario es considerado el padre del cómic underground en España, pero también destaca como precursor de la temática gay en el género. Su serie más popular, Anarcoma, cruzó las fronteras de nuestro país y Nazario también firmó la primera portada de la revista El Víbora. Su obra ha pasado por el Reina Sofía y otros centros de arte contemporáneo y ahora, con motivo del Día del Orgullo, la Caja de las Letras le ha abierto las puertas a su legado.
Estoy contentísimo de que me hayan ofrecido una de estas cajas y decidí que dos páginas de Anarcoma quedarían bastante representativas de mi obra, porque en principio Anarcoma es un personaje ya mítico. Lo creé en el 79, pero no empezó a funcionar hasta el 80 en la revista El Víbora. Se editó en cantidad de idiomas.
Viernes tenemos novedades en la cartelera cinematográfica de cine. Van a hablarnos Manu Velasco y Carlos Honorato aquí en Onda Madrid este sábado y este domingo por la noche en el programa Última Sesión, pero como aperitivo ya tenemos a Carlos Honorato que nos resume los estrenos.
El estreno de la semana es Padre no hay más que uno, 5.
Uno, tenemos que juntar de nuevo a tu padre y a mi madre para que se casen.
¿Y usted quién es?
Yo soy la otra.
La quinta entrega de Padre no hay más que uno, con Santiago Segura, ahonda en el concepto de nido repleto. En su familia, nadie se va de casa.
No pensaría que se íbamos a echar de casa.
No voy a poder. Habla tú con ellos.
Otro de los estrenos que llenará las salas está protagonizado por Brad Pitt. F1, la película.
La Fórmula 1 es un deporte de equipo, siempre lo ha sido.
En F1, la película, un piloto veterano vuelve a la Fórmula 1 después de 30 años, compitiendo en su escudería con un piloto joven y agresivo.
Esperemos un golpe de suerte.
¿Algo más, profesor?
Ser rápido.
Una de mucho miedo, Megan 2.0.
Señora Forrester, tenemos un problema. Buscamos a un androide autónoma llamada Amelia.
En Megan 2.0, la maravilla de la inteligencia artificial que fue destruida hace 2 años, vuelve a revivir y comienza una carrera como la espía infiltrada más letal.
Mata a todos los que contribuyeron a su creación.
Para acabar, una coproducción peruana, uruguaya y española. Ramón y Ramón.
Ramón, ¿no? ¿Ah? ¿Tendrás un saco de dormir o una colchoneta o algo que me puedes dejar?
En Ramón y Ramón, un joven español interpretado por Álvaro Cervantes decide acompañar a Ramón, un chico peruano que emprende un viaje para esparcir las cenizas de su padre en los Andes.
Tu novia, ¿no?
No.
Sí, es tu novio.
No.
Subimos el telón. Los teatros del canal ponen el broche a la temporada este fin de semana con Los empeños de una casa, obra de la mexicana Sor Juana Inés de la Cruz, que se estrena en España de la mano de la Compañía Nacional de Teatro de México y bajo la dirección de Aurora Cano.
Es una obra que además Sor Juana escribe para celebrar el nacimiento del primogénito de María Luisa, de la virreina, el hijo del rey, su primogénito. Dentro de las celebraciones se estrena Los empeños de una casa, que es la primer comedia que escribe Sor Juana, porque Sor Juan escribe de todo tipo de cosas, no nada más teatro, pero yo creo, y esa sí es una teoría mía, que por darle el gusto a María Luisa hace una comedia.
Este montaje también pone fin al canal Hispanidad y su ciclo dedicado al Siglo de Oro en la Sala Roja Concha Velasco de Teatros del Canal. La oferta musical en Madrid no para. Durante todo este fin de semana, 2 ciclos de conciertos al aire libre se disputan al público. Las Noches del Botánico y El Alma Occident. Este último en el Parque Tierno Galván, mañana con el pop electrónico de los australianos Rufus Du Sol y hoy con Wilco. Considerados como una de las mejores bandas norteamericanas de las últimas décadas, Wilco acaban de celebrar el vigésimo aniversario del que está considerado por mucha gente como su mejor disco, A Ghost Is Born. Y si hay dos estandartes del pop sueco en el mundo, sin duda son ABBA y Rosette, y estos últimos están esta noche actuando en Madrid. Canciones como The Look, It Must Have Been Love o Sleeping in My Car son ya parte de nuestra memoria colectiva. Memoria en la que también permanece Marie Fredriksson, fallecida en 2019, después de 17 años de lucha contra un tumor y mitad de Rosette junto a Per Gessle, quien ha conseguido resucitar al dúo con la vocalista Lena Philipson, que reemplaza a Marie en giras como la que conmemora los 30 años de la publicación del disco Crash Boom Bang. Hoy, en el Real Jardín Botánico Alfonso XIII de la Complutense, podemos asistir a este renacer de Rosette dentro del ciclo Las Noches del Botánico.
Así cerramos la semana informativa en las noticias de las 2 aquí en Onda Madrid. Ahora se van a quedar con Javier Peña y Madrid Trabaja. Les esperamos el lunes. Disfruten del fin de semana y ya saben, mucho cuidado con el calor.